Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Los españoles no confiamos ni en la clase política ni en la mayoría de las instituciones. El barómetro del CIS del mes de abril, que se hizo público ayer, confirma que los españoles nos mostramos muy escépticos sobre la vida pública. La confianza en las instituciones democráticas está por los suelos. Solo la Guardia Civil y la Policía consiguen un aprobado. El resto de las instituciones suspenden. La monarquía está en mínimos. Ninguno de los ministros consigue aprobar. Soraya Sáenz de Santamaría, que es la ministra mejor valorada, consigue solo algo más de un 3. El 90% de los españoles no confiamos en los líderes políticos. El PP ganaría, según el barómetro que se dio a conocer ayer, las elecciones, pero sigue cayendo. Obtiene la peor valoración de su serie histórica. Una intención de voto del 34%. Peor aún es el caso del PSOE, que cae 2 puntos, más que el PP. Los dos partidos mayoritarios, por tanto, pierden respaldo. Sube Izquierda Unida y sube UPyD. Pero no todos los votos del PP y del PSOE se van a Izquierda Unida y a UPyD. La mayoría de los votos perdidos por los partidos mayoritarios van a la abstención. Dicho de otro modo, entre los españoles crece la antipolítica. Atención, porque el fenómeno es peligroso. La antipolítica ha provocado en los países de nuestro entorno una importante crisis. Ahí está el caso del movimiento 5 estrellas de los italianos. Ricardo Rodríguez.
El PP mantiene el tipo y logra incrementar su ventaja en intención de voto sobre el PSOE. Según el CIS, los populares obtendrían el 34% de los votos por el 28,2% que sumarían los socialistas. Una ventaja de casi 6 puntos. En el anterior sondeo, el de enero, la diferencia fue de 4,8. Y es que los de Mariano Rajoy pierden un punto en intención de voto, pero los de Alfredo Pérez Rubalcaba 2. Cierto es que el PP se ha dejado por el camino más de 10,5 puntos respecto a las elecciones de 2011, pero el PSOE se sitúa ya medio punto por debajo de sus resultados en las urnas, los peores de su historia. Izquierda Unida y UPyD tampoco recogen grandes frutos de la situación y apenas experimentan modestas subidas de medio punto. Ahora bien, Rosa Díez repite como la política mejor valorada con una nota de 4, Rajoy figura con 2,4 puntos, 6 décimas menos que Rubalcaba con una nota de 3. Solo 2 miembros del gobierno se sitúan por encima del 3, Soraya Sáenz de Santamaría, seguida de Miguel Arias Cañete. En conjunto, paro y corrupción se mantienen como primer y segundo problema, seguidos de la situación económica y de la clase política. Los partidos hunden su confianza, pero también la monarquía en su regreso al CIS. Lo hace con un suspenso de 3,68 sobre 10.
Y los dos partidos mayoritarios, ante esta situación que refleja el barómetro del CIS, parecen no enterarse de lo que está pasando. La prueba la tuvimos ayer, en las reacciones de los dos partidos ante este barómetro. Rafael Hernández Hernando, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, a pesar de los datos del barómetro del CIS, hablaba del fin del desgaste del PP.
Se ha frenado el desgaste que venía sufriendo el Partido Popular tras las últimas elecciones y la pérdida es mínima si lo referenciamos con la encuesta del CIS de hace un trimestre.
Pues el PP encantado y el PSOE también. Óscar López, el secretario de Organización, hablaba del desplome de los populares.
El gobierno, el PP, ha caído en más de 11 puntos y el Partido Socialista se mantiene en los mismos datos en el último año y medio, entre el 28 y el 30%. Es el Partido Popular el que se desploma y cae hasta 11 puntos, insisto, después de haber ganado las elecciones por 16 puntos.
Esto lo dice un PSOE que está en mínimos históricos en intención de voto, un 28%, y que cae en la oposición más que el gobierno. A pesar de que el gobierno es el que está haciendo las reformas, el partido, la oposición cae 2 puntos, el PP cae 1 punto. No es de extrañar que con estas dos reacciones, la que tuvieron ayer el Partido Popular y el Partido Socialista, la gente, los españoles, nos hayamos hartado. Algo más prudente con el barómetro del CIS se mostraba la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que hablaba del esfuerzo que hace el Ejecutivo para recuperar la confianza de los españoles con iniciativas como la de la ley de transparencia. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María aludía a valorar ese barómetro y aseguraba que el gobierno trabaja para sacar adelante sus reformas y para mejorar la confianza de los ciudadanos. La vicepresidenta justificaba además por la crisis económica el deterioro de las instituciones que refleja el CIS.
Por la parte que al gobierno le corresponde, pues están en marcha distintas medidas que tienen como objetivo fundamental pues devolver en la medida de lo posible esa confianza.
Sáenz de Santa María aprovechaba también para contestar a Esperanza Aguirre y recordarle que la consolidación fiscal se está haciendo en España, sobre todo por la vía de los ingresos y no de los gastos. La número dos del gobierno aseguraba que la presidenta del PP madrileño puede hacer aportaciones en la ley que reformará la administración.
Y bienvenidos a aquellos dirigentes, en este caso de partidos autonómicos, que estén dispuestos a trabajar y a aceptar que tendremos que cambiar y mucho también en el ámbito autonómico para conseguir esos objetivos de reforma.
Sáenz de Santa María tendía la mano al resto de grupos para aprobar esta ley, la de reforma local, pero pedía generosidad y advertía de que para hacer una tortilla hay que romper los huevos.
Lo que pasa es que ni la ley de transparencia, ni el estatuto del político, ni todas esas iniciativas anunciadas por Rajoy, que están bien anunciadas por Rajoy en el debate del Estado de la Nación, van a ser suficientes para restaurar el profundo deterioro de la confianza de los españoles en los partidos políticos y en las instituciones democráticas. Hay una ruptura profunda entre políticos y sociedad civil, y para arreglar esa ruptura hace falta algo más que dos o tres leyes. Tenemos que volver a percibir que la vida política tiene que ver con nuestras preocupaciones, con nuestros afanes de la vida cotidiana. Al Centro de Estudios Constitucionales le han encargado una investigación para que proponga medidas que hagan frente a esta desconfianza hacia la política. Y el Centro de Estudios Constitucionales ha elaborado unas recomendaciones en las que habla precisamente de la necesidad de que la vida política se acerque a la sociedad civil. Esa es la cuestión. ¿Cómo acercar la vida política a la sociedad civil? Quizá haya que empezar por la reforma de la normativa electoral. Se ha hablado mucho de la necesidad de listas abiertas. Se puede hacer como en Alemania, al menos, que los electores puedan elegir, que los electores podamos elegir qué personas de cada partido entran en el Congreso. Sin una medida seria, radical, drástica como esa, como un cambio en la normativa electoral, va a ser muy difícil que los españoles percibamos a los partidos políticos como algo que tiene que ver con nuestra vida habitual. Un último apunte del CIS. Un 37% de los catalanes está por la independencia. Este barómetro del CIS se hacía público al fin de una semana en la que se ha hablado mucho de pacto, sobre todo por parte del PSOE. En realidad ese pacto es un juego floral, porque todo el mundo sabe que nadie quiere en realidad el pacto. El gobierno, para mostrar su voluntad de diálogo, anunció ayer que se va a reunir el próximo 16 de mayo con sindicatos y patronal. Y le dijo al PSOE que si quiere pacto lo que tiene que hacer es apoyar la reforma de la administración local. Es la famosa frase de romper huevos para hacer tortilla que utilizó ayer Soraya Sáenz de Santa María.
Y yo pido a todos, especialmente al Partido Socialista, un esfuerzo de generosidad y de entendimiento. Porque hay que cambiar las cosas. Y si me permite la expresión, un poco de andar por casa, para hacer una tortilla hay que romper huevos. Y claro que tendremos que cambiar cosas en la ley de administración local. Y algunas gustarán más y otras gustarán menos. Pero esa reforma es necesaria.
Y vamos con la economía. Ayer se presentaron las previsiones de Bruselas para el conjunto de la Unión Europea. Bruselas empeora ligeramente las previsiones que presentó el gobierno la semana pasada. Es una cuestión de décimas de matiz. Bruselas dice que este año se va a cerrar con una caída del PIB del 1,5% en España. El gobierno hablaba de un 1,3% de caída del PIB. El déficit del año que viene, según Bruselas, vuelve al 7%. Pero, y esto es lo importante, Olli Rehn, el comisario de Economía, confirmó ayer que nos dan 2 años más de plazo para reducir el déficit hasta el 3%. Tenemos de plazo hasta 2016. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Bruselas y Madrid solo parecen estar de acuerdo en que la recuperación va a comenzar a final de año, cuando el paro haya tocado el 27%. A partir del año que viene empezaremos a crear empleo. Esa es la idea principal de unas previsiones que empeoran la recesión para este año, pero que mejoran el crecimiento para el año que viene. Unas previsiones que vienen marcadas por una recuperación europea todavía débil, que han llevado al comisario económico, Olli Rehn, a levantar la mano con algunos países, entre ellos España. Hemos aconsejado al gobierno español extender el plazo fijado para cumplir con el objetivo de déficit dos años, de 2014 a 2016. A cambio, la Comisión pedirá más reformas, pero de momento evita decir cuáles. Primero, Bruselas quiere analizar el plan de estabilidad y el de reformas remitido por España. Los datos de ambos todavía no se han tenido en cuenta en las previsiones que se hacían públicas este viernes. Rehn dice que van en la buena línea oficialmente, pero parece que Bruselas quiere más concreción en los asuntos clave.
Y el ministro de Guindos intentaba explicar las diferencias ayer entre las previsiones de Bruselas y del gobierno, hablando de que las previsiones del gobierno lo que quieren es generar confianza.
No es una cuestión de quedarse con unas o con otras, son que, sino que cumplen funciones relativamente distintas. Es decir, lo que el programa de estabilidad de España lo que pretende ser es una proyección muy creíble que genere mucha confianza en relación con los compromisos del déficit público, mientras que las proyecciones de la Comisión Europea fundamentalmente lo que intentan es determinar lo que puede ser la evolución macroeconómica de una serie de variables en los próximos dos años.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Anoche Portugal anunciaba nuevo recorte de los funcionarios, ampliación de la jornada laboral y ampliación de la vida laboral. Comenzamos por el anuncio hecho por el gobierno de Portugal, el repaso a otras cuestiones con la ayuda de Miriam García Velay y de Rubén Uría.
Portugal ha anunciado nuevos recortes para cumplir con el plan de ajuste. Con estas nuevas medidas, espera ahorrar 4.800 millones de euros hasta el año 2015. Portugal, además, prescindirá de 30.000 funcionarios para poder cumplir los términos del rescate pactado con Bruselas. Escuchamos al primer ministro, Passos Coelho.
Habrá ciertamente muchos portugueses que se pregunten por qué más ajustes. No podemos aumentar los impuestos para tener en cuenta la decisión del Tribunal Constitucional. Pero tenemos muy claro que no tomar nuevas medidas sería comprometer nuestros objetivos de recuperación económica con Bruselas, y eso no lo podemos aceptar.
Y eso no podemos de modo algún aceptar.
En Venezuela, en un clima de tensión entre oficialistas y opositores, el presidente Nicolás Maduro ha acusado al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, de ser un asesino. Maduro asegura que Uribe dirige un plan para matarlo y ha denunciado que cientos de paramilitares están intentando entrar en su país para acabar con su vida.
Uribe está detrás de un plan para asesinarme. Uribe es un asesino, Uribe. Yo ya tengo elementos suficientes de que él está conspirando. Y hay sectores de la derecha venezolana en comunicación con él para eso. Porque ellos dicen que si me sacan a mí del camino, ahí sí viene el caos, ahí sí viene la anarquía.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, defendió hoy que tanto a Repsol como al gobierno argentino les interesa resolver cuanto antes el conflicto que les enfrenta. Margallo asegura que ambas partes estarían negociando al respecto.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, clausura hoy en San Sebastián una jornada de debate. Está previsto que en este acto también intervenga el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Por otro lado, también los socialistas tendrán presencia este sábado, ya que el número 3 del PSOE, Óscar López, intervendrá en unas jornadas rurales en Mérida.
Miles de personas se concentraron en Valencia para dar un apoyo a la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio. La Asociación de Víctimas reclama una nueva investigación de los hechos. En aquella tragedia murieron 43 personas. Habla Beatriz Garrote, que es la presidenta de la asociación.
Estamos luchando porque la sociedad no se olvide, porque no caiga en la trampa mediática de que esto fue un error humano y que hay que tener resignación, sino que había muchas medidas de seguridad que eran exigibles, que se estaban exigiendo antes del accidente y que sin embargo no estaban puestas. Y vamos a seguir reclamando una investigación completa y responsabilidades hasta que la obtengamos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sigue de gira conjunta por Costa Rica y México. A lo largo de esta gira, el presidente norteamericano se ha comprometido a luchar contra la droga sin militarización. Además, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha asegurado que los vínculos con Estados Unidos serán redoblados para favorecer ambas economías.
Cuando a México le va bien en su capacidad productiva, de mayor generación de mano de obra y de poder exportar más, también le va bien a los Estados Unidos, y viceversa.
Precisamente en esa gira Obama se ha referido al conflicto en Siria. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que enviar tropas a Siria no sería bueno
Para ninguno de los dos países hasta ahora, la administración Obama solo colabora con asistencia no letal para ayudar a la oposición siria.
En Estados Unidos, un incendio que azota el sur de California ha arrasado más de 4.000 hectáreas y amenaza a más de 4.000 viviendas por un brusco cambio de dirección del viento.
Y Cuba seguirá la lista de Estados Unidos sobre países patrocinadores del terrorismo por dar cobijo a miembros de ETA y de las FARC. El país caribeño no facilita armas ni entrenamiento militar, pero eso sí, acoge a los terroristas. Irán, Sudán y Siria también seguirían en esta lista con Cuba.
Y tenemos una noticia de última hora, porque según un despacho de la agencia Associated Press que está difundiendo ya algún medio de comunicación como el Times o la BBC, Israel lanzó ataques en Siria en la noche del jueves al viernes. Lo está contando, como decimos, la agencia Associated Press. Vamos con la previsión del tiempo, porque suben las temperaturas este fin de semana. Rubén Uría, ¿qué nos cuentas?
Pues vamos a tener un sábado primaveral con el sol como protagonista en la mayor parte de España. Será un día nuboso en el este de Cataluña y de Andalucía, con chubascos débiles en algún momento del día. También va a haber vientos flojos de componente N en Menorca, en Canarias y en el Pirineo Oriental. La cota de nieve se va a situar en los Pirineos entre los 1.700 y los 2.000 metros. Y en cuanto a los termómetros, las temperaturas van a experimentar un ligero ascenso en la península. La máxima se registrará en Orense con 28 grados y la mínima tendrá lugar en Burgos, donde estarán en una temperatura de 16 grados centígrados.
Pues esa es la previsión meteorológica para este fin de semana. Tenemos ya abiertos los canales de participación en este programa. Nos están llegando ya algunos mensajes en Facebook. Pueden llamarnos al 902-88-4400 y tienen a su disposición el perfil en Facebook y en Twitter de quien les habla, de Fernando de Aro. Una pausa y seguimos.
La tragedia de Bangladesh deja al descubierto la explotación en la industria textil. Te lo contamos este sábado y además te presentamos a una mujer que ha dejado toda una herencia millonaria a los más necesitados.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
14, 16, 28, 44 y 48. Soles 3 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Todas las semanas, botes millonarios. Este domingo día 5 se celebra el sorteo extra del Día de la Madre, con un premio de 15 millones de euros al contado y además 6.000 euros al mes durante 25 años. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias, gracias a ti y a casi 2 millones de oyentes.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, insiste en que no se puede premiar a las comunidades autónomas que no han hecho los deberes a tiempo. Monago critica que se le pueda dar mayor margen a Cataluña para reducir el déficit.
Así que lo que tienen que hacer algunos es cerrar las embajadas en el extranjero, que algunos no las hemos tenido nunca. Y si quieren objetivos diferenciales, yo creo que no es lo mejor para el conjunto de España. Y como lo creo firmemente, y porque creo que estos son razones y no pasiones, lo voy a seguir defendiendo. Lo voy a seguir defendiendo. Gane la batalla o pierda la batalla.
La crónica económica de la jornada de ayer estuvo marcada por la buena referencia del bono a 10 años que mide el riesgo país, que cayó por debajo del 4% por primera vez desde octubre de 2010, y también por el anteproyecto de ley de cajas aprobado ayer por el gobierno. Es un paso más para aplicar el plan incluido en el memorándum de entendimiento con Bruselas para el rescate de las entidades financieras. La actividad de las cajas se reduce a la actividad de banca minorista. Joaquín Vilmanos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que esta ley es la última pieza en la reforma financiera. El objetivo es volver a los orígenes.
Volvemos al modelo tradicional, al modelo limitado a lo que era una comunidad autónoma.
próximo a lo que es el territorio, que es donde nacieron las cajas de ahorros, también desde el punto de vista del servicio a pequeñas y medianas empresas y desde el punto de vista de servicio a los ahorradores.
No solo se restringe su actividad, también se profesionaliza para evitar que los políticos retomen el control.
Se exige, y esto también es importante, que todos los consejeros de las cajas de ahorros tengan conocimientos financieros, tengan conocimientos bancarios suficientes a efectos de ejercer su actividad, lo que hubiera llevado a que muchas de las circunstancias que hemos vivido en los últimos años se hubiera evitado.
El anteproyecto confirma que no hay fecha para que las antiguas cajas de ahorros, ahora fundaciones, salgan de sus bancos. Eso afecta a la Caixa, a Unicaja y a Cuchabank.
Caso Marta del Castillo. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, asegura que es voluntad de la Policía Nacional no dar por cerrado ningún caso hasta su completa resolución y que bajo la autoridad judicial continuarán investigando. El juez de instrucción 4 de Sevilla ha archivado hoy la causa abierta contra... Archivó la causa abierta contra Francisco Javier Delgado, hermano del asesino convicto de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, por su supuesta participación en el crimen de la joven sevillana. Manuel Salvador.
Enésima frustración para la familia del Castillo, que con esta decisión judicial ve cómo se esfuma una esperanza más, quizá la última, de conocer la verdad de la muerte de la joven sevillana. Pese a todo, su tío Javier Casanueva aún da crédito a ciertos aspectos de lo dicho últimamente por su asesino, pero lo que realmente quieren es seguir buscando el cuerpo.
Pero siempre hemos mantenido que en cada versión de Carcaño hay parte de verdad y parte de mentira. Lo que sí que tenemos es realmente interés en que judicialmente pueda haber una búsqueda en la zona donde Miguel Carcaño ha marcado.
El juez declara oficialmente que Carcaño ha vuelto a mentir, no lo dice exactamente así, pero no ahorra calificativos a su versión, que considera inverosímil, fantasiosa, inconsistente e ilógica, y censura a la policía por investigar hechos ya juzgados en sentencia firme y por haber concedido a Miguel Carcaño el beneficio de una credibilidad inmerecida tras la crueldad de sus cambiantes versiones y haber sido capaz de mentir tantas veces.
El Supremo ha declarado improcedente el despido de un escolta que protegía a un miembro del gobierno del País Vasco. Su contrato fue rescindido después de que se recortasen ciertos servicios de seguridad en junio de 2011. Patricia Rossetti.
El Supremo declara el despido improcedente porque el escolta no fue contratado para proteger a una persona concreta, sino para el Servicio de Vigilancia Conjunto del Gobierno Vasco. El escolta estaba contratado por una empresa de seguridad que le rescindió el contrato cuando el Ejecutivo Vasco recortó los servicios de seguridad y alegó que el Gobierno había dado por finalizado dicho servicio de protección. Al igual que las sentencias anteriores, el Supremo considera que el contrato no era para la protección de una persona concreta, sino para un conjunto de personas. Y cuando el Ejecutivo Vasco extinguió el contrato del escolta en cuestión, dice el Supremo, no terminó la protección a esa persona, simplemente se redujo la vigilancia. La empresa de seguridad tiene que readmitir al escolta en las mismas condiciones que tenía o indemnizarle con cerca de 8.000 euros y abonarle todos los salarios desde junio de 2011.
Ayer tuvimos una buena noticia económica, aparte de eso, que de esa referencia del bono a 10 años que les contábamos antes, por debajo del 4%, tuvimos buen dato de matriculación de turismos. Después de 7 meses de caídas consecutivas, registró un incremento de más del 10% en abril. David Barrientos, portavoz de ANFAC, explicaba así las razones de esta recuperación del mercado de coches.
Han sido dos fundamentalmente los factores que han influido en este crecimiento. Uno, el efecto estadístico estacional de la Semana Santa, que en este mes de abril ha habido más días hábiles que en el mes de abril del año anterior. Y después el buen funcionamiento del Plan PIE 2 puesto en marcha por el gobierno.
Anoche se inauguró en Sevilla la exposición Santas de Zurbarán, Devoción y Persuasión. La muestra recoge 17 lienzos que se ofrecen al público en la planta baja del convento de Santa Clara, colgados en dos paredes enfrentadas, imitando la secuencia procesional que se utilizaba en el siglo XVII. María del Mar Sánchez, delegada de Cultura, explicaba así esta exposición.
Reunir tantísimos cuadros de Zurbarán y de su taller también, del Museo de Bellas Artes, que nos presta hasta 8 obras del taller de Zurbarán. Queremos que todo el mundo conozca esta exposición, lo que supone, conozca un poco mejor el arte de Zurbarán, el arte del barroco.
Este sábado se celebra el Día Internacional de Star Wars. Es la conmemoración de la Guerra de las Galaxias. Es un pretexto para que los seguidores de la saga recuerden a sus personajes favoritos. Elsa Tadea.
¿Sabes que yo no la he visto nunca?
¿Que nunca ha visto la Guerra de las Galaxias? Ted, los únicos que no han visto la Guerra de las Galaxias son los personajes de la película, y fue porque ellos la vivieron.
Como bien cuentan en la serie Cómo conocí a vuestra madre, son pocas las personas que no han visto la saga Star Wars, al menos alguna de sus películas. Pero hoy, más que nunca, es un buen día para verlas, porque es su día. Jesús, de la web de aficionados de Star Wars, nos cuenta por qué se celebra el 4 de mayo.
2005, en una entrevista que le hicieron en un canal alemán a George Lucas, pidieron que dijera la famosa frase, la de "May the Force be with you". Puso un subtítulo abajo en la pantalla: "El 4 de mayo estaremos con vosotros.
Que la fuerza te acompañe".
Hablamos con expertos en el tema para que nos expliquen la trama de la saga concebida por el guionista, director y productor George Lucas. Andrés forma parte de la organización Tropa Corriban y Alejandro de la asociación Star Wars de Barcelona.
Es la típica historia de lucha del bien contra el mal, caballeros y princesas, pero llevada un poco a otro nivel, ¿no?
La historia de varios de esos personajes principales, uno de ellos es Darth Vader y el otro es, pues, Luke Skywalker.
Star Wars ha sido el fenómeno cinematográfico que ha abierto las puertas al coleccionismo. Marcó una importante innovación en el merchandising.
No confiaba mucho en la Fox cuando se hicieron las películas y Lucas decidió quedarse con los derechos de merchandising.
Lucas lo que inventó fue precisamente eso, lo de "y cuando acaben las películas, ¿qué pasa?".
El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento.
Lo que sí tenemos a la orden del día son referencias a la saga de la Guerra de las Galaxias en diferentes series y películas. Hay que destacar The Big Bang Theory, que trata el fenómeno friki de la ciencia ficción. Jesús, Alejandro y Andrés explican si se sienten identificados.
Ellos lo toman desde un punto de humor. En cierta forma, todos somos un poco así, ¿no?
Pues exageran un poquito lo que vendría a ser, pues, el coleccionar un material o un elemento de cualquier película.
Entonces, muchas veces sí me siento muy, muy identificado con ellos cuando visitan la tienda de cómics.
Jesús nos habla de otro personaje, de Chewbacca.
No iba a ser el socio de Han Solo en la saga original, sino Chewbacca, por ejemplo, era simplemente, pues, un agente imperial, un soldado del imperio que luchaba contra los rebeldes y poco más.
Yo a eso le llamo suerte. En mi experiencia, la suerte no existe.
El lado oscuro, la fuerza, muchas reglas para los Jedi que hicieron cambiar hasta el nombre de una película.
El retorno del Jedi se iba a llamar La venganza de los Jedi. Lo que pasa es que se desestimó al final. No se concebía que un Jedi tuviera en su ser la sed de venganza.
Yo soy tu padre.
6 películas de acción, de aventuras, de amor y desengaño, y una trilogía que va en camino de la mano de Disney y que verá la luz en 2015. Y yo me uno a Sheldon en la serie The Big Bang Theory.
Hola, Sheldon, prepárate, el sábado por la mañana, maratón de la Guerra de las Galaxias.
¿Películas o videojuegos? ¿O juegos de mesa? ¿O juegos de cartas? ¿O legos? ¿O de disfraces? ¿O de cómics? ¿O de lecturas de dramas novelados? ¡Sí a todo!
Y tenemos hoy por delante la 34 jornada de Liga. David Iglesias.
Este viernes hemos tenido un partido adelantado de la 34ª jornada de Liga, donde Celta y Athletic empataron a un gol. Con este empate, los gallegos siguen en los puestos de descenso, empatados con el Deportivo, que tiene un partido menos, y los vascos ya se ponen 7 puntos por encima de los puestos de peligro. De Marcos, autor del gol del Athletic, se lamentó por no conseguir la victoria en el partido de las 12.
Sí, bueno, hemos tenido ocasión para ponernos con 2 goles de diferencia, pero bueno, sabemos que el fútbol, cuando das una mínima esperanza al equipo rival, la aprovecha, y bueno, en este caso han empatado y se llevan un punto.
Este sábado tenemos 4 partidos más. A partir de las 4 de la tarde, Valencia-Osasuna. A las 6, Granada-Málaga. A las 8, Real Madrid-Valladolid. Y a las 10 de la noche, Deportivo-Atlético de Madrid. En balonmano, el Naturhaus La Rioja y el Atlético de Madrid disputarán este sábado la final de la Copa del Rey, después de vencer al Puerto de Sagunto y al Barcelona respectivamente en las semifinales. Y en ciclismo, este sábado arranca en Nápoles el Giro d'Italia, con el británico Bradley Wiggins y el italiano Vincenzo Nibali como principales favoritos.
Repasamos la posición de esta casa a través de su línea COPE a lo largo de la semana con la ayuda de José Luis Restán, que ya está por aquí. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. La semana comenzaba en nuestra línea editorial con el acuerdo para la formación de gobierno en Italia, después de semanas de bloqueo por el resultado electoral. La tradición pactista ha permitido poner de acuerdo a derecha e izquierda en la conformación de un nuevo ejecutivo. Sin embargo, el tiroteo que dejó 3 heridos graves es la certificación de que el clima de violencia verbal de los últimos meses está haciendo mucho daño. España, que en estos momentos goza de más estabilidad que Italia, está sometida, por desgracia, a presiones similares de gentes que bordean los límites de la violencia. También hemos hemos subrayado las declaraciones del alcalde de Toledo, en las que recuerda al PSOE que su adversario es el Partido Popular y no la Iglesia. Emiliano García Page ha alertado sobre la virulencia de su partido en esta materia. Recientemente, el sociólogo socialista Fernando Vidal ha recordado que en los partidos europeos de izquierda siempre ha habido espacio para el pensamiento cristiano. Y Venezuela vive una situación política de excepción. La oposición exige una auditoría que permita demostrar el fraude electoral. Maduro no goza del carisma y la inteligencia de Hugo Chávez, así que solo mediante la represión puede gobernar el país. Capriles y los venezolanos que optaron por el cambio han decidido optar por la resistencia y asumen las consecuencias. Por último, hemos recordado el vigoroso llamamiento realizado por el Papa Francisco a favor de la dignidad de los trabajadores tras el hundimiento de una fábrica en Bangladesh. La voz del Papa se alza para denunciar esa lacra del egoísmo que desprecia la dignidad humana y que se refleja, por ejemplo, en la proliferación de fábricas textiles asiáticas donde se explota a los obreros con salarios de miseria y de las que se surten los mercados mundiales a bajo coste. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. El barómetro del CIS dado a conocer ayer confirma la desconfianza de los españoles hacia la mayoría de las instituciones democráticas y hacia los partidos políticos. El gobierno asegura que trabaja para recuperar esa confianza.
El gobierno, como es lógico, lo analiza, lo estudia, pero no tiene posición al respecto ni puede tenerla. Nuestra tarea es gobernar, sacar adelante el Plan Nacional de Reformas y trabajar para ir mejorando esa confianza de acuerdo con los índices que dan.
Es lo que comentaba la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María tras el Consejo de Ministros después de que se conociese ese barómetro del CIS. Ayer Olli Rehn, comisario de Economía, confirmó que nos da 2 años más de plazo hasta 2016 para reducir el déficit público hasta el 3%.
Hemos aconsejado al gobierno español ampliar el plazo para corregir el déficit excesivo en 2 años, de 2014 a 2016.
El gobierno va a recibir en Moncloa a patronal y sindicatos el próximo 16 de mayo. Y anoche, Portugal, el gobierno del país vecino, anunció más recortes de funcionarios, ampliación de la jornada laboral y ampliación de la vida laboral. Por esa noticia comenzamos el repaso a otras cuestiones con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Portugal ha anunciado nuevos recortes para cumplir con el plan de ajustes. Con estas nuevas medidas espera ahorrar 4.800 millones de euros hasta 2015. Portugal prescindirá de 30.000 funcionarios para cumplir los términos del rescate pactados con Bruselas.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha acusado al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, de ser un asesino. Maduro asegura que Uribe dirige un plan para matarlo y ha denunciado que cientos de paramilitares estarían intentando entrar en Venezuela para acabar con su vida.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, defendió hoy que tanto Repsol como el gobierno argentino les interesa resolver cuanto antes el conflicto que les enfrenta. Margallo asegura que ambas partes están negociando al respecto.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, clausura hoy en San Sebastián una jornada de debate. Al acto también intervendrá Alberto Ruiz Gallardón. Por otro lado, también los socialistas tendrán presencia este sábado, ya que el número 3 del PSOE, Óscar López, intervendrá en unas jornadas rurales en Mérida.
Miles de personas se concentraron en Valencia para dar su apoyo a la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio. La Asociación de Víctimas reclama una nueva investigación de los hechos. En aquella tragedia murieron 43 personas.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sigue de gira conjunta por Costa Rica y México. A lo largo de la gira, el presidente norteamericano se ha comprometido a luchar contra la droga sin militarización. Además, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha asegurado que los vínculos empresariales con Estados Unidos serán más fuertes para favorecer ambas economías.
Precisamente Obama se ha referido al conflicto en Siria. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que enviar tropas a Siria no sería bueno para Estados Unidos ni para los sirios. Hasta ahora, la administración Obama solo colabora con asistencia no letal federal para ayudar a los opositores sirios.
Y en Estados Unidos, un incendio que azota el sur de California ha arrasado ya más de 4.000 hectáreas, amenazando a más de 4.000 viviendas por un brusco cambio en la dirección del viento.
Cuba seguirá en la lista de Estados Unidos sobre países que patrocinan el terrorismo por dar cobijo a miembros de ETA y las FARC. El país caribeño no facilita armas ni entrenamiento militar, pero sí acoge a los terroristas. Irán, Sudán y Siria también siguen en la lista.
Tenemos abiertos nuestros canales de participación en este programa, aunque es muy temprano. Pueden llamarnos al 902-88-4400. También pueden ponerse en contacto a través de el perfil en Facebook y en Twitter de quien les habla, de Fernando de Aro. Por aquí se ha quedado José Luis Restán, que nos va a comentar la actualidad religiosa de la semana. Será después de la publicidad.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas el pago hacienda?
Manolo Lama está en COPE.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos este lío?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
Si tu bañera es un problema, cámbiala por Antidex. El sistema integral de ducha antideslizante líder del mercado tiene una solución a tu medida. Disponemos de la mayor variedad con la más alta calidad y los mayores estándares de seguridad.
Garantizado.
Infórmate en Antidex en el 902 43 11 11.
Polémica.
Es un mamón por quitarme un gol.
Información en exclusiva.
El elegido para sustituir a José Mourinho en el Real Madrid es Carlo Ancelotti.
Conexión en directo con todos los estadios.
¡Voy! ¡Qué gol! ¡No!
Este sábado, la Liga se juega en COPE. A las 8, Real Madrid, Valladolid. Y el domingo, toda una tarde de goles y emoción con el Barcelona Betis a las 9.
El grande único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes, tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sigue con nosotros José Luis Restán, que nos va a dar las claves socio-religiosas de la semana. José Luis, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Fernando.
Tenemos ya al Papa de vuelta en el Vaticano, al Papa emérito. Benedicto XVI. Claro, es que no estamos acostumbrados a tener que hablar de
Papa
los
no papas. Papa no hay más que uno.
¿Eh? Bueno, pues este es Papa emérito, ¿no?
Este es emérito, sí.
Se han difundido las imágenes de los dos.
Bueno, se le ha querido dar al retorno una, digamos, un tratamiento de perfil mucho más discreto que lo que fue el final. No, aquello era algo inédito. Lo que hoy sucede es lo que ya estaba previsto, que después del acondicionamiento del convento del monasterio Mater Ecclesiae, pues Benedicto XVI retornaría para vivir allí. Es lo que estaba previsto, por tanto, absoluta normalidad, acogida fraterna y cordial del Papa Francisco en las mismas puertas. Luego un momento de oración juntos. Había curiosidad por ver a Benedicto XVI. Bueno, hemos visto que está más delgado, visto que sí, que
se llama la atención, sí.
Que tiene un aspecto como de fragilidad física mayor, sí. Pero por otra parte, pues sonriente, caminando por su propio pie, haciendo algunas bromas, diciendo que es una casa acogedora en la que se va a poder trabajar muy bien. Y, en fin, lo absolutamente previsto. Hay quien hace mucha leyenda con que por primera vez en la historia van a convivir a pocos centenares de metros dos papas. Bueno, en realidad, papa no hay más que uno en la Iglesia, ¿eh? No hay más que uno, y es el Papa Francisco. Benedicto XVI, pues es su predecesor, su venerado predecesor, como dice él, y va a vivir dedicado a la oración durante el tiempo que el Señor le dé, que esperemos que sea mucho.
Y al estudio, porque según nos han contado, en la reformada casa donde va a estar, en el reformado pequeño convento, hay muchos metros de estanterías para libros.
No creo que Benedicto XVI pueda vivir sin estudiar, ¿eh? Eso es así.
José Luis, otra cuestión de la semana ha sido la respuesta o los comentarios que se ha hecho desde la Secretaría de Estado a el tema de la reforma de la curia, porque hay mucho rumrum, vamos a llamarlo así por decirlo de una forma suave, mucho rumrum en torno a esta reforma de la curia, en torno al papel de los cardenales que van a aconsejar al Papa a partir de octubre, es la primera reunión, sobre también algún comentario que parece que el Papa Francisco ha hecho sobre el IOR en alguna de las homilías matinales. reales en la Casa de Santa Marta.
El llamado Banco Vaticano, para que lo entiendan los oyentes.
El Banco Vaticano, sobre el que hay mucho mito y se dice muchas cosas como si fuese un centro de oscuridad, casi. Bueno, cuéntanos estas declaraciones del segundo, ¿no?, de Bertone.
Sí, es Monseñor Angelo Becciu, que es lo que se llama el sustituto de Secretaría de
no
Estado.
No porque le sustituya, sino porque...
Bueno, es el segundo, efectivamente, para los temas internos de la Iglesia. Uh-huh. Luego hay un secretario para asuntos internacionales, para las relaciones con los Estados.
Entonces, le han hecho una entrevista y él ha matizado todo rum-rum sobre la reforma.
No es solo que le hayan hecho una entrevista en el Observatorio Romano, lo cual es lógico y todos los días hay entrevistas en este periódico, sino que se ha colocado esa entrevista en el boletín oficial diario de la Santa Sede.
Es una forma de comunicación.
Es una toma de postura oficial que Secretaría de Estado, efectivamente, a través de Monseñor Becciu, hace ante la rumorología desatada sobre la supuesta reforma de la curia, cómo va a ser, qué estructura va a tener, sobre el papel del famoso grupo de los ocho cardenales. Ha habido sobre esto mucha fantasía y mucha barra libre. Y también
de
sobre
esta entrevista barra comunicado se deduce que la cosa no es inmediata, porque
el
señor Becciu dice que ellos están confirmados y que no hay especial prisa.
No, es que no la debe haber. Lo que dice el señor Becciu es que el Papa está escuchando a todos y que se quiere tomar tiempo para pensar, para rezar, para examinar, después que a este grupo de ocho cardenales de importantes sedes en los cinco continentes les ha encargado un estudio y una propuesta de reforma de la Constitución Pastor Bonus, que es la que rige el funcionamiento de la Curia Romana, y no hay ninguna sensación de emergencia ni de tragedia, como algunos dan a entender. El Papa se lo quiere tomar con calma, porque reformas de la Curia se han hecho muchas en la historia, y si se hacen, hay que hacerlas bien, para que funcione mejor. Luego está el tema famoso del IOR. Ahí sí. Lo que sucede es que el Papa hizo un comentario.
Se sacó de contexto una declaración.
Que, en fin, yo creo que cualquiera la puede suscribir. Y es que la Iglesia no es una mera organización. Sí. La Iglesia es una comunión, es la comunión de los bautizados, de los hijos de Dios, de los que han sido aferrados por Cristo y viven de su gracia a través de los sacramentos, de la palabra, etcétera. Y que los instrumentos auxiliares, como puede ser pues una banca o como puede ser también la curia u otros... Otras instituciones, pues son secundarios, son contingentes,
pero
son perfectibles.
Pero eso no quería decir que estuviese anunciando la disolución
del IOR. Es decir, no tiene por qué... El IOR puede existir o no existir. No existió durante mucho tiempo. Luego existió porque, bueno, hay que usar unos recursos. Y se encontró una forma de hacer rentar esos recursos, de que no se pierda el dinero, porque ese dinero es el que sirve para sostener a los misioneros, la acción caritativa de la Iglesia, la acción educativa, las misiones, tantas instituciones, etcétera. Y esos recursos están ahí y hay que usarlos bien. Si se ve que hay dificultades, rigideces, opacidades y cosas que hay que cambiar, pues habrá que cambiarlas, pero el Papa no ha insinuado como que va a proceder a la voladura del IOR y tal. Hay mucha gente que está cogiendo de aquí y de allá cosas y está montándose una película. Está montándose una película y está apostando por una especie de absurda ruptura que ni está en la mente del Papa ni hay elementos reales en lo que está sucediendo para suscitar esa semejante imagen. Ahora, por si acaso...
Esta entrevista declaración...
Efectivamente, esta entrevista barra declaración cuasi oficial, habría que decir.
La reforma a la curia va para largo.
Y luego el otro aspecto ya para terminar es qué significa esto del grupo de los ocho, qué significa. Y Monseñor Becciu lo explica insertándolo en la tradición de la Iglesia, es decir, es una
también
experiencia
una
de comunión.
Está una interpretación un poco rara.
No es algo empresarial,
no
es un consejo de administración, no es un grupo de personas que van a asesorar y explica qué significa este aconsejar, qué significa este aconsejar, que es habitual en la tradición de la Iglesia, en las diócesis, en las órdenes religiosas. El Papa ha tenido muchos ámbitos de consejo siempre y esto tiene un significado también y una valencia teológica, es decir, que el Papa no es una especie de rey absoluto que está por ahí
sin
fuera.
Escuchar, ¿no?
Exactamente.
José Luis, está muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros desvelándonos las claves de la actualidad socio-religiosa.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos a esta hora, 6:42, 5:42 en las Islas Canarias, fuera de nuestras fronteras. El gobierno de Portugal anunció ayer nuevas medidas de austeridad, reducción de 30.000 funcionarios y cambio en la edad general de jubilación con todos los derechos retributivos que se retrasa a los 66 años. También se amplía la jornada laboral. El Partido Socialista, el principal partido de la oposición en Portugal, en cuanto conoció las medidas, rechazó de inmediato esos nuevos recortes. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, anunció ayer por la noche nuevos recortes de 4.800 millones de euros en los gastos del Estado hasta 2015 para poder aprobar la séptima evaluación de la Troika y frenar el impacto de la anulación del Constitucional a cuatro normas de los presupuestos de este año. Quienes más lo van a notar serán los pensionistas, porque aumentará la edad de jubilación hasta los 66 años, se les aplicará un impuesto especial y se modificarán las reglas para reformular las pensiones e igualarlas en el sector público y en el privado. Y los funcionarios, ya que se despedirá amigablemente a 30.000, pasarán a trabajar de 35 a 40 horas semanales, se les bajará el sueldo hasta un 12%, al suprimirse muchos de los complementos y la movilidad específica durará hasta un máximo de 18 meses. Passos Coelho insistió en la necesidad de consenso entre las principales fuerzas políticas lusas para no situarse de nuevo al borde de la quiebra y en peligro de abandonar la zona euro.
Y ayer conocimos los resultados de las elecciones locales en el Reino Unido. El partido antieuropeo logra un 25% de los votos en aquellas localidades donde se presentó. Esto amenaza la posición de Cameron, que probablemente tendrá que girar hacia la derecha para hacer frente a este avance del antieuropeísmo. Begoña Pérez, Londres.
Unas elecciones locales que vienen a confirmar que el Partido de la Independencia de Reino Unido se consolida en la tercera posición del panorama político británico, detrás de laboristas y conservadores. La formación tiene un perfil antieuropeísta y un discurso antiinmigración. Su porcentaje medio de votos en Inglaterra ha superado el 25% y su líder Nigel Farage hablaba ayer entusiasmado del avance experimentado por su partido. Hemos sido atacados por todo el establishment, y ahora están chocados y estupefactos porque estamos obteniendo más del 25% de los votos. Esto es un cambio radical en la política británica. Los conservadores de David Cameron perdieron ayer 10 municipios, aunque lograron retener 17. El premier británico prometió trabajar duro para recuperar a los electores que han decidido dar su voto al Partido de la Independencia de Reino Unido.
Y en Italia el 62% de los ciudadanos apoya al nuevo gobierno de Enrico Letta. Eso sí, solo un 7% de los italianos cree que ese gobierno va a acabar la legislatura. Roma, Paloma García Ovejero.
Los que están contentos con el recién estrenado gobierno de Enrico Letta son más de la mitad, un 56%. Lo que más valoran es que presente elementos novedosos con respecto al pasado, algo con lo que en cambio no está de acuerdo el 33%. Son los datos de un sondeo realizado por el diario La Stampa, que señala además entre los 21 ministros a la favorita de los italianos, Emma Bonino, excomisionada europea. Cuando la encuesta pregunta por los demás líderes, Berlusconi es el que sale mejor parado, con un 19% de gente que tiene mucha o bastante confianza en él. El líder antisistema Beppe Grillo obtiene un 18% y el hasta ahora secretario general de la izquierda, Bersani, obtiene un punto menos, un 17%. En definitiva, Letta consigue un nivel de consenso en sus primeros días del 45% frente al 68% con el que contaba Mario Monti cuando asumió el cargo en noviembre de 2011.
La mitad de las cárceles europeas sufre problemas de superpoblación, según un informe que se publicó ayer por el Consejo de Europa. Las prisiones europeas explotan al máximo sus posibilidades, señala el informe elaborado con datos de 2011 por el Instituto de Criminología y Derecho Penal de la Universidad de Lausana en Suiza. París, Asunción Serena.
Según el Consejo de Europa, la superpoblación de las cárceles es un problema en la mitad de los países europeos. La investigación realizada por Marcelo Aevi y Natalia Del Grande del Instituto de Criminología de la Universidad de Lausana refleja que las prisiones europeas tienen una media de 99,5 detenidos por cada 100 100 plazas en septiembre de 2011, lo que sigue constituyendo un grave problema porque, a pesar de que la población carcelaria disminuyó este año un 2%, la tasa media ha aumentado, pasando de 149 a 154 prisioneros por cada 100.000 habitantes, y el número de detenidos aumenta de forma distinta en cada país. Las penas de los condenados son principalmente infracciones a la legislación sobre drogas, un 17,5%, robo, otro 17,5%, y homicidio, un 12%. El tiempo medio de la detención es de 9 meses, la media de edad 33 años, y las mujeres representan el 5,3% del total de detenidos. El número de extranjeros es de un 21%, pero mientras en la Europa Oriental el porcentaje de extranjeros raramente supera el 2%, en la Europa Occidental representa en torno al 30% del total de la población carcelaria.
Obama sigue de gira por Centroamérica. Ayer terminó su visita a México, se desplazó hasta Costa Rica. En San José de Costa Rica, Obama dijo que va a ayudar a Centroamérica en su guerra antidrogas sin militarización, y también aseguró el presidente de Estados Unidos que enviar tropas a Siria no sería bueno para Estados Unidos ni para los sirios. Antes, en México, había dicho que el país es un ejemplo de democracia a nivel mundial. Corresponsal en la zona, Jacobo García.
Juntos podemos lograr más, fue una de las pocas frases que pronunció en español Barack Obama, pero que es en realidad el mejor resumen de la nueva etapa que comienza entre México y Estados Unidos tras su visita de apenas 24 horas al país azteca, y en la que se han sellado importantes lazos comerciales.
Juntos podemos lograr más. Together we can achieve more.
Juntos podemos lograr más, Obama se lo dijo el jueves a Peña Nieto y se lo volvió a repetir ayer a cientos de estudiantes mexicanos que siguieron como si fuera un partido de béisbol la conferencia del mandatario estadounidense. Obama destacó también la buena gestión de Peña Nieto y alabó una economía, la mexicana, que está ya a la cabeza del mundo. Obama reconoció que gran parte de la violencia que desgarra México tiene su origen en la demanda de drogas en los Estados Unidos y en la venta de armas al norte del Río Bravo, pero se dijo también optimista en sacar adelante este año una reforma migratoria que saque de la invisibilidad a 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, la gran mayoría mexicanos.
Y Obama, junto a la presidenta de Corea del Sur, van a adoptar una declaración conjunta para fortalecer la alianza entre los dos países en la cumbre que celebrarán la próxima semana en Washington. Corresponsal en China, Pablo M. Díez, corresponsal COPE ABC. Muy buenos días. ¿Qué nos cuenta sobre esta declaración conjunta?
Buenos días. La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, viaja a partir del lunes a Washington, donde se reunirá con su vicepresidente Barack Obama. Es su primer viaje a Estados Unidos tras tomar posesión en febrero, y la presidenta Park llega a Estados Unidos cuando parece amainar la escalada bélica protagonizada por Corea del Norte durante las dos últimas semanas. Aprovechando el 60 aniversario del final de la Guerra de Corea, Park Geun-hye y Obama firmarán una declaración conjunta para reforzar su alianza y hacer frente a las provocaciones del régimen estalinista dirigido por el joven dictador Kim Jong-un. Washington y Seúl coinciden en su rechazo a la proliferación nuclear de Corea del Norte, pero se muestran abiertos al diálogo. Sin embargo, Pyongyang no ha aceptado aún volver a la mesa de negociaciones. Siguiendo con su ristra de desafíos de las últimas semanas, el régimen de Kim Jong-un incluso ha condenado a un ciudadano estadounidense a 15 años de trabajo forzados por conspirar contra el país. Además, el polígono industrial de Kaesong, gestionado de forma conjunta por las dos Coreas en la frontera del paralelo 38, ha quedado definitivamente cerrado después de que ayer salieran los últimos 7 trabajadores surcoreanos que quedaban en él.
Gracias, Pablo. Como ven, nuestro corresponsal en China viaja mucho buscando la información, y se oía de fondo en esta crónica el anuncio que se hacía por los altavoces de uno de los aeropuertos chinos de cuáles eran los vuelos que estaban partiendo. Hacemos una pausa para la publicidad. Vamos a analizar una cuestión que tiene que ver mucho con nuestros bolsillos: la bajada de tipos decidida el pasado jueves por el Banco Central Europeo. Una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Hola, soy Ernesto Sae de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, Oportunidades para la igualdad.
Reconócelo. Te gastabas la paga en la tele indiscreta para tener las pegatinas de V.
¡Lo hiciste! Eres Generación EGB.
Generación EGB. Por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE. Editado por Espasa.
Para un poco con la segueta y corre a la librería.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha producido una decisión por parte del Banco Central Europeo que muchos llevaban reclamando hacía tiempo, y es que el precio oficial del dinero bajase. Ha bajado del 0,75 al 0,50. Algunos dicen que es poca bajada para lo que necesita la zona euro. Hablamos con Juan Ramón Caridad, director del Máster de Finanzas FIA, que nos va a ayudar a entender las consecuencias prácticas, nada de grandes abstracciones. Consecuencias prácticas para nuestro bolsillo de esta decisión. Juan Ramón Caridad, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Un placer.
Juan Ramón, vamos a ver, ¿esto qué va a suponer para nosotros? Es decir, el Euribor ya estaba bajando, ya había anticipado una bajada de los tipos de interés. El que el Banco Central Europeo haya bajado del 0,75 al 0,50 significa que el Euribor va a seguir bajando, que el precio de la hipoteca va a seguir bajando, o ya no va a bajar más.
Hay que mirar muy bien cada caso y cada hipoteca, porque aquellas que tengan ya un suelo o un coste mínimo de tipos de interés no les va a afectar.
La famosa cláusula suelo.
Así es. Es cierto que efectivamente para aquellos que tengan la suerte de no tener esa cláusula les va a reducir, pero ya es una reducción a estos niveles francamente mínima, y es un poco por lo que se ha tachado la bajada de tipos de interés como un gesto, para que lo entienda todo el mundo, más simbólico que otra cosa y bastante limitado a la hora de crear empleo, de reactivar la economía y sobre todo de dar alegrías a la gente que esté ya endeudada.
Pero, Juan Ramón, ¿podría bajar más los tipos en el Banco Central Europeo? ¿Podría haber bajado al 0,25 como está el dinero en Estados Unidos, por ejemplo?
Podría haberlo hecho perfectamente, y ya no solo eso, sino que una de las cosas que también tenía ciertas esperanzas el mercado es que bajara otra tasa de tipos de interés, que también mencionó ayer, que es la tasa a la que remuneran el dinero que los bancos comerciales tienen en el Banco Central Europeo.
Sí.
Y esa la dejó en cero, no se atrevió a dar el paso a penalizar o agravar el dinero que los bancos comerciales guardan en el Banco Central Europeo, y que hubiera sido otra de las medidas para reactivar la economía.
O sea, vamos a ver, la bajada de tipos del pasado jueves no va a bajar sustancialmente las hipotecas, o no va a bajarla más. Tampoco va a servir para reactivar la economía, porque tampoco se ha bajado el tipo interbancario comercial. Y luego, va a tener consecuencias negativas, porque claro, esto significa que los depósitos, encontrar un depósito ya que te remunere al más del 2%, o sea, que el dinero que tengas en el banco te pague más del 2%, es prácticamente imposible. Yo no sé si ahora mismo hay algún producto en esa referencia, pero esto significa que la remuneración de los depósitos va a bajar.
No tendría por qué. La limitación que afrontan ahora todas las entidades del 1,75 en los depósitos, aunque parezca muy baja, lo cierto es que es 3 veces y media, 4 de lo que es el precio del dinero, entre comillas, de lo que es el dinero seguro que ofrece el Banco Central Europeo. Con lo cual, pues tampoco es muy previsible que los bancos comerciales, simplemente porque les hayan bajado 0,25, vayan a cambiar mucho sus políticas comerciales. Pero es verdad que los inversores tienen que decidir entre aceptar estas bajas rentabilidades o tener que asumir algo más de riesgo en sus decisiones de inversión. No es fácil, no es agradable, pero tristemente es lo que hay.
O sea, que si quieres algo más del 1,75 hay que arriesgarse en bolsa o en fondo de inversión o en algo así, ¿no?
Sí, conviene en bolsa hacerlo con mucho cuidado y utilizar los fondos de inversión más conservadores, pero así es. Lo demás, cualquier otro producto que aparente tener una rentabilidad más alta es porque esconde algún tipo de riesgo que es bueno conocer y que no es
para... O sea, si te dan más del 1,75, mira por detrás, porque seguro que hay riesgo. Gracias. Una última cuestión. Juan Ramón, díganos una cosa. ¿Usted cree que el Banco Central Europeo va a bajar más? O sea, quiere decir, aquí se ha acabado todo, porque claro, los alemanes, es que esa decisión hay que tenerla, hay que analizarla teniendo en cuenta lo que Alemania quiere. Alemania no quiere dinero más barato, Alemania no quiere esa política del Banco Central Europeo. ¿Usted cree que el Banco Central Europeo acabará cediendo a las presiones de Francia, de Italia, de España, o al final ganará Alemania? ¿Quién gana el partido?
Aunque la situación la vemos como que cada uno tenemos nuestra independencia y que cada uno tenemos nuestros intereses y parece que es un partido que estamos enfrentados unos a otros, sí. En la práctica tenemos una especie, en lo financiero, de sociedad de gananciales. O sea, francamente no es que si Alemania se va de rositas nosotros sufrimos y viceversa, porque el sistema financiero está tremendamente interconexionado. Yo creo lo importante a partir de ahora, y es donde tienen puesto el ojo todos los inversores en el Banco Central Europeo, no es tanto que baje otro cuarto de punto más, porque sí, como usted muy bien comentaba, ya el margen de cambio es pequeño. Lo que es clave ahora es que el Banco Central Europeo acepte que los bancos comerciales le den préstamos de pequeñas y medianas compañías a cambio de liquidez. Es un pequeño tecnicismo, pero hasta ahora, cuando los bancos comerciales tienen o pueden acceder a la liquidez del Banco Central Europeo, que tantas veces se habla, sí, lo que hacen es dan títulos de deuda de estados, y Draghi ayer aceptó ya hasta la deuda chipriota, pero hasta ahora no se ha atrevido a que llegue cualquier banco comercial al Banco Central Europeo y diga: tengo este conjunto de préstamos de pequeñas y medianas compañías españolas, me lo da usted, señor Draghi, a cambio de dinero, porque si eso se permitiera, sí que los bancos comerciales tendrían un incentivo a dar más préstamos, porque estarían seguros que si necesitan la liquidez que todo el mundo comenta, el Banco Central Europeo se lo va a dar exactamente igual que se lo da por deuda española, alemana o chipriota. Y ese es el punto verdaderamente clave que le interesa mucho a los países periféricos, sobre todo después de conocerse la encuesta del Banco Central Europeo, en la que decían que el 85% de los créditos en Alemania sí que son aprobados y, en cambio, en España no supera el 40%, en Irlanda no supera el 30% y en Grecia no supera el 25%. Y ese es el punto clave a partir de ahora.
Juan Ramón Caridad, director del Máster de Finanzas FIA, gracias por haber estado con nosotros explicándonos esto, que es muy complicado, pero que después de sus palabras se nos hace bastante más claro. Muy buenos días.
Buenos días.